Muy buen día a vos y a toda la audiencia.
Gracias, doctor. Nos estamos plagueando acá por el precio del pororo en las salas de cine. ¿Nos va a dar algo enseguida?
La verdad que todo está muy caro. Va a subir otra vez combustible y todo lo demás, no sé. Estamos en medio de un país a la deriva, con corrupción flagrante por todos lados. Escuché lo que dijo un colega tuyo, que me pareció tan didáctico y médico. Donde apretás, sale pus en este gobierno. Donde apretás.
Así mismo es, doctor, lastimosamente con todos los casos.
Y repercute por nosotros, ¿verdad? Repercute por nosotros, que somos los que tenemos que vivir el día a día con nuestros salarios y con nuestras miserias.
Totalmente. Doctor, si hacemos un poco un análisis, en estos dos años, bastante sufridos, más de 16.000 familias enlutadas con el COVID-19. ¿Será que aprendimos algo como sociedad? El lavado de manos que anteriormente no se daba ni para llegar a casa y comer. De por ahí comprabas una manzana y ni siquiera lavabas la manzana. La higiene que vino a aplicarse con esto del COVID-19 nos terminó ayudando también para prevenir otras enfermedades. ¿Cuál es el análisis que ustedes dieron en este tiempo? Recordemos que la pandemia continúa también.
Así mismo es. Hoy, justamente hace dos años de que se comunicó el primer caso de COVID-19 en nuestro país, en estos dos años de largo transitar en un camino espinoso, lleno de piedras, de incertidumbres, con sus luces y sombras, un recurso público como es el Ministerio de Salud no estaba preparado ni mínimamente, y nosotros también como profesionales en incertidumbre, sin conocer a qué virus nos enfrentábamos, transcurrieron muchísimas cosas, mucho aprendizaje, muchos errores, muchos aciertos, y lo más importante es que yo creo que quedó bien en claro el tema de la importancia de lo que acabas de mencionar, de la higiene comunitaria, yo diría ya en ese término, porque esto que vos me estás relatando, lo que contaste a la audiencia, no debería de acabar nunca. El lavado de manos, el lavado, la limpieza de los domicilios, de los lugares de trabajo, esa costumbre de que cuando entramos de la calle lavarnos las manos y cubrirnos cuando entramos en un lugar, total, en una atmósfera distinta, ¿verdad? En este caso, los trabajos, los supermercados, que son un cúmulo de personas que pueden tener miles de enfermedades. Con este tema se ha evitado el rebrote de virus que antes causaban estragos también a nivel de la salud pública. Y eso no debe terminar, ¿verdad? Debemos continuar. Al menos los niños aprendieron muy bien el tema del lavado de manos, y debemos seguir fortaleciendo eso. Justamente estaba viendo a la entrada de los colegios, debe continuar el lavado de manos, debemos continuar con esas estrategias sanitarias que van a evitar que nos enfrentemos otra vez en el futuro, ¿verdad?
Así mismo, doctor. Hoy en día, ¿cómo está el INERAM, doctor, en este tema de la ocupación de las camas? Felizmente estamos experimentando este descenso del COVID también.
Así mismo, tenemos pacientes con COVID aún nosotros, si bien en un porcentaje muchísimo menor, pero tenemos aún pacientes estables, graves, pero también tenemos que decir que estamos con una epidemia de casos de secuelas del COVID, como estenosis traqueal, las secuelas de los pacientes que han sido intubados por el COVID. Estamos recibiendo también pacientes con patologías olvidadas durante la pandemia, como el cáncer, la tuberculosis, que ha reflotado nuevamente. Tenemos la sala de tuberculosis llena de pacientes con tuberculosis, y si uno hace un análisis socioeconómico, uno entiende por qué estas enfermedades sociales emergen nuevamente ahora. El tema de la tuberculosis, por ejemplo, que la gente piensa que es una enfermedad de la edad media. El que menos te imaginas tiene tuberculosis hoy en día. Todo por el tema de la mala alimentación, el tema laboral, el ambiente insalubre en los trabajos, y una serie de cosas que ahora estamos teniendo, pero muchísimos pacientes que hacen que nuestro servicio también esté a cupo lleno totalmente.
¿Podemos hablar de un número, doctor, en cuanto a la cantidad de pacientes con esta dolencia?
Nosotros, imagínate que tenemos, casi 50 pacientes internados con tuberculosis. Es muchísimo. Imagínate que la tuberculosis es una enfermedad crónica, que generalmente cuando el paciente está muy descompensado se le interna. O sea que estos pacientes que están con nosotros internados ya tienen prácticamente destruidos los pulmones, que en futuro, cuando lo curemos de la tuberculosis, va a quedar con secuelas importantes a nivel pulmonar. Van a tener otra vez recaídas, infecciones reiterativas pulmonares, y se vuelven ya nuestros pacientes crónicos. Uh-huh. Entonces, es un tema para tocar y con mucha seriedad.
Doctor, recordando un poco el tema de la tuberculosis, es de fácil contagio un poco, lo que hace es bajar enormemente las defensas, ¿no?
Sí, la tuberculosis es una enfermedad infectocontagiosa, es una enfermedad endémica. Vos sabés que la primera vacuna que se le pone a un ser humano cuando nace acá en el Paraguay, al menos, ¿cuál es? La BCG. Sí. La BCG es la vacuna contra la tuberculosis, el bacilo Calmette-Guérin. Esa es la primera vacuna que el niño recibe cuando después de su nacimiento. Uh-huh. Y eso es porque nosotros en nuestro país, es un país que está con endémico con tuberculosis. Es una enfermedad infectocontagiosa producida por un micobacterio tuberculosis que se contagia a través de las secreciones de saliva al toser de una persona que está con una neumonía tuberculosa. O sea, el paciente expectora en un ambiente, en un ambiente cerrado, así como hay en tu cabina, donde están juntos con tu compañera más de 15 minutos, media hora, si uno está con tuberculosis, tose y permanece en ese ambiente, esos bacilos quedan flotando y uno aspira por las vías respiratorias y va y se sitúa en el pulmón. Y si nosotros no tenemos la vacuna y la defensa suficientemente alta, el cuerpo no puede reaccionar contra esa micobacteria e infecta al ser humano. ¿Quiénes son las personas más propicias a tener la tuberculosis? Las personas que tienen inmunodepresión. Por ejemplo, los pacientes viviendo con el virus del SIDA, los PBS que hoy llamamos, los pacientes diabéticos, los pacientes que tienen enfermedades crónicas no estables o que no están siendo tratadas, que tienen la inmunidad por debajo de lo normal. Entonces, mala alimentación, desnutrición, y no crean que al ser obeso uno está bien nutrido. Uh-huh. Al ser obeso uno está mal nutrido. Uh-huh. Entonces, toda esa situación se tiene en cuenta, y sobre todo el captar pacientes que nosotros le denominamos sintomáticos respiratorios. Los sintomáticos respiratorios son aquellos que tosen por más de 15 días y expectoran. Entonces, ahí te tiene que llamar la atención. Cuando yo toso por más de 15 días, tengo fiebre, expectoro, yo tengo que hacerme un estudio de tuberculosis para ver si no estoy con esa micobacteria.
Doctor, hay una campaña de parte del Ministerio de Salud que justamente, recuerdo, lo empezaron a aplicar de manera virtual para personas que tenían algún tipo de secuelas, que sentían de por ahí algún tipo de dificultad al momento de respirar luego un cuadro grave de COVID-19. ¿Esto continúa de parte del Ministerio de Salud? ¿Esta línea telefónica donde te atendía una profesional, un profesional, y te como que te hacían una consulta virtual?
Creo que funciona aún. No, la verdad que muy poco conozco de cómo se están manejando. Creo que era una, así como vos lo decís, una cosa de emergencia que te dan los primeros. Creo que ahora está funcionando pero para redirigir hisopados y todo eso en la época aguda, donde había muchos cuadros y la gente tenía mucha internación. Creo que cumplía esa función, ¿verdad? Ahora creo que es más para redirigirlos a los pacientes, a los estudios y todo lo demás.
Totalmente. Bueno, en estos dos años tantas cosas que terminaron pasando, picos nuevamente que llegaban cuando creíamos que la situación ya estaba un poco controlada nuevamente, y los encierros, las personas inconscientes que no respetaron las restricciones también. Podemos empezar a citar, y vamos a tener que llevar toda la mañana más o menos, doctor, con todo lo que por ahí ocurrió en este tiempo, pero destacando lo que sí se pudo llegar a valorar, y bastante, es el trabajo del personal médico, ¿verdad? Teniendo en cuenta el desgaste emocional para comunicar la situación, el diagnóstico de cada paciente, la impaciencia de parte de los parientes también. Así que un gran trabajo de parte de todo el sector médico que estuvo sobrellevando esta situación y que lo sigue haciendo diariamente.
Así mismo, aquí tenemos que dejar en claro muchas cosas que son importantes y no hay que ser sesgado en ese sentido. Nosotros en salud pública hemos crecido muchísimo, gracias quitar la fortaleza de las amenazas de excelencia. Esta pandemia hizo que el sistema de salud sea un poco más robusto, tengamos muchísimas camas, podamos contar con mayor cantidad de profesional médico para poder atenderle a los pacientes. Hemos crecido también en la parte médica de conocimientos, porque esto nos llevó a todos a estudiar, a reinventarnos también en la parte de tratamiento en los pacientes. Fue muy florido el crecimiento que tuvimos nosotros, tanto a nivel estructural como también personal. Y eso acarreó mucho esfuerzo físico, mucho esfuerzo mental, el abandono de muchas cosas, el abandono de nuestras familias mismas que tuvieron que luchar a nuestro lado y no decaer con el temor de que nosotros caigamos enfermos y de que si papá llegaba a la noche o mamá llegaba a la noche, el personal de enfermería que es guerrero, muchas cosas que todavía no podemos analizar porque aún estamos en shock. Todavía no ha terminado la pandemia. Nosotros no hemos descansado. Este hospital de contingencia que se encuentra en la parte posterior del INERAM sigue funcionando de igual manera. Terminaron los pacientes con COVID y vinieron los pacientes polivalentes a ocupar el espacio de los pacientes con COVID. Nosotros acá en el predio del INERAM, que prácticamente tenemos 4 hectáreas, las 4 hectáreas están cubiertas prácticamente por estructuras que están llenas de pacientes. Tenemos 2 hospitales en un hospital. Tenemos el hospital antiguo, que tiene más de 78 años, y tenemos el hospital nuevo, que tiene 1 año y medio, que está lleno de pacientes. O sea, los 2 hospitales, este hospital antiguo, con 132 camas, tenemos un 90% de ocupación, y el hospital nuevo, que tiene 70 camas, aproximadamente, está con una ocupación del 50-60%. Entonces, continúa nuestro trabajo y esto no va a parar. ¿Por qué? Porque ahora vamos a ingresar en la época de otoño, invierno, Semana Santa, donde la gente se va, las intoxicaciones, la mala alimentación, las descompensaciones, las enfermedades de base. Eso ya continuamos ya de hilo para este año.
Bueno, doctor, así mismo es realmente preocupante. Muchísimas gracias por estos datos, doctor. Y que tengas una buena jornada.
Muchas gracias a usted y sobre todo hacer hincapié en algo que se me pasó y me gustaría a tomarme la molestia y sobre todo a ustedes molestarle con el tema de nosotros para mantener este ritmo en salud pública y mantener lo que hemos crecido. Necesitamos un presupuesto digno para salud pública. Necesitamos que el presupuesto de salud pública aumente, por lo menos se triplique, que sea bien gerenciado, porque vos podés tener la plata y no saber utilizar. Eso es otra cosa muy importante. Y lo tercero es que nos preocupa y vemos callados de afuera todavía el grado de corrupción que hay en este país, que va a desencadenar en una crisis, que puede desencadenar una crisis social muy profunda por internismos partidarios de los cuales nosotros no somos responsable ni siquiera partícipe, pero nosotros sentimos que esto repercute en el más pobre, que es aquel que viene junto a nosotros en busca de salud. Así que mucho ojo con los políticos, con su responsabilidad social, y que se mantengan y tengan en cuenta que aquel que le votó le exige hoy que dejen las rencillas y trabajen por el Paraguay. Total. Basta de poderío inescrupuloso.
Así mismo, doctor, gracias por tu tiempo.
Gracias a usted, hasta luego.
El doctor Carlos